Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y habiendo en Capernaum había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, le dijo, y se fue. Y cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Me gusta lo que dice el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él, el oficial, con toda su casa. Amén. Gracias, Dios, por tu bendita palabra, Señor, que tú pones ante nuestros ojos y en nuestras manos. Y, Señor, te rogamos que los oídos estén atentos para escuchar, Dios mío, tu palabra, y así nuestra fe, Dios, funcione, nuestra fe crezca, Dios, con esa gran salvación que tú nos das para nosotros. Eso que has traído tú, Dios, a el corazón de este hombre, de este noble, Dios mío, y vemos cómo él fue sincero, Dios, cómo él fue sencillo a tu palabra y fue sumiso también a las órdenes que tú diste. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Alabado Dios. Fe que resulta. Fe que funcione. Yo espero que la fe de nosotros aumente y crezca, que no mengüe. Se cantaba un canto, decir: te cantamos como en el cielo. Bueno, nosotros vamos a tener fe como en el cielo. ¿Por qué? ¿Qué dice en la Biblia? Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Así que vamos a ver, vamos, de una fe entonces que resulta así en la tierra como en el cielo. Vimos entonces, hermanos, que este hombre viaja alrededor de 30 kilómetros y se entrevista. La otra vez hablamos de distancias y cómo él escuchó y vino y le rogó, y lo que Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Pero había un grupo de galileos que venía de Caná o venía de Judea y venía siguiéndolo por los milagros que había visto, y este hombre escuchó tal vez y él se acerca. Pero vamos a entrar. Vimos algo de la tristeza que tenía este hombre, esta familia. Las familias que tal vez nos escuchen están tristes por una situación tal vez migratoria, de enfermedad, de deuda, de pérdida. Ya ven el terremoto que ha asolado al país de Ecuador y a otros países. Y vemos, escuchamos los testimonios. Escuchaba yo el día de ayer en este punto un hombre que estuvo sepultado 2 días y fue sacado, y él cuenta su historia, cómo Dios lo libertó de ahí. Entonces hay así tristeza, pero hablamos entonces cuando Jesús llega, da una gran esperanza, una gran salvación, y ahí es donde vemos la sinceridad de este hombre, un hombre muy importante, tal vez del rey Herodes, de ahí de su comitiva, y luego la sencillez que él tuvo cuando escuchó a Jesús. Y ahora vamos a entrar en una parte muy clave que vamos a tratar de explicar, es la sumisión. Mire, la sumisión, cómo se somete a la palabra que Jesús dijo. Así que esta parte, en este relato, aquí sucede esta tremenda demostración. El verso 50, un poquito adelante, dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vamos a ver algo muy importante aquí. Mire, pensemos esto por un momento. Antes de que el oficial recibiera esas instrucciones de parte del Señor, era obvio que él estaba convencido de que la única manera de que pudiera sanar su hijo era que el Señor únicamente, es decir, físicamente, fuera con el oficial y lo acompañara hasta Capernaum y lo sanara, tipo como un médico, ¿verdad? Nosotros corremos por el médico que lleve su maletín, que lleve su aparatito que se pone en los oídos y examine al paciente y le inyecte o le dé unas píldoras rápido para que se le baje la gran fiebre, ¿verdad? O atienda por ahí el parto o X. Bueno, eso esperaba él. Era como si dijera: Señor, yo sé que tú puedes sanar de cerca, pero yo como que dudo que tú sanes de lejos. Pero quería limitar a Jesús. ¿Cómo puedes hacerlo tú? Tú tienes que venir conmigo a donde Él está y sanar a mi hijo. Él tenía la idea, hermanos, de que la sanidad se realizaba solo si el Señor estaba mediante la presencia física de Él. ¿Verdad que mucha gente viaja a hacer tales mandas, a ir y caminatas allá a tal lugar para que Dios, por medio de tal personaje, hombre o mujer, le sane a su hijo o a su familiar? Bueno, nosotros también creíamos que Dios estaba muy lejos, como Él está verdaderamente en el cielo y en la tierra, y que solamente si Él viniera o hubiéramos una visión de Él o lo viéramos cara a cara, sanara. Y hoy entendemos que Dios sana de cerca como de lejos. Así que Él quería que fuera el lugar donde su hijo estaba, y aquí tenemos a un hombre que cree. Pero es como el otro hombre del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes los evangelios que un hombre se acercó a Jesús y dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad? Estamos hablando de la fe, recuerde. Y vino esperando que Jesús dejara todo y saliera de Caná de Galilea y que recorriera el camino por las montañas de Caná hasta Capernaum. Dijimos que ahí hay una distancia, algo así como unos 30 kilómetros, pero no en carro, ni en avión, mucho menos, sino caminando o cabalgando, aparte de los peligros que hay en las montañas ahí, y que sanara a su hijo. Pero lo que Jesús le dice, él no le cabe en su mente, posiblemente no se lo imaginó. Jesús se limita a mirarlo y a darle una orden, y le dice: vete a tu casa, tu hijo vive. Oiga, pues está mejor, ¿no? O sea, qué confianza, ¿no? Vete, tu hijo vive. Ahora bien, si a primera vista eso parece buena idea, ¿no? Parece bien, estas noticias, pero esta particular instrucción del Señor pone a este oficial en un aprieto mental, esto es bien importante, y espiritual, en lo que él creía. ¿Por qué? Como ninguna otra cosa, la posición en que él se halló de repente, se le dicen: vete a tu casa, tu hijo vive. Era muy insostenible, porque aquí sí se requiere de fe, hermano. No lo iba a acompañar Jesús físicamente. Por ejemplo, si se va a casa, se está alejando del mismo hombre que él piensa que es la única esperanza de su hijo, es decir, del doctor. Si el doctor le dice: nada más, ten esta receta y vete. Ahí la recoges en la farmacia y se la das a tu hijo y ya vete. Y usted dice: pero doctor, no va a ir, ¿no? Bueno, algo así. Así que estaría dejando a Jesús a 30 kilómetros atrás, después de haber caminado precisamente esos 30 kilómetros para entrevistarse con él, para llegar a él, y va a volver a casa sin ninguna evidencia tangible en sus manos de que su hijo se va a mejorar. Es decir, tangible, es algo visible, algo palpable, sin el doctor físico, como tenían a Jesús, y se va. Por otro lado, si él se queda y no hace lo que Jesús le ha dicho, recuerde que Jesús le da instrucciones, le dice lo que haga, está entonces descendiendo o desechando la instrucción del mismo Jesús a quien él ha venido a poner su confianza. Tanto que corrió y él dice: vete a tu casa, tu hijo vive. ¿Se queda o se va? Ahora, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué habría hecho usted? Mire, usted ya ha caminado más de 30 kilómetros para llegar al sanador, y ahora él le dice que vuelva a casa y que su hijo se va a sanar. Es como decir a alguien: usted va a buscar trabajo, ¿no? Y luego no encuentra a la persona, pero encuentra a un representante o alguien y le dice: ¿sabe qué? Tienes mi palabra, el trabajo está hecho, tú vete y preséntate allá. Y usted dice: bueno, yo no vi a quien me iba a dar trabajo, al dueño. Pero él me dice que me vaya y usted se va, o le da una notita o un teléfono y usted se va muy contento. Algo así sucedió con el oficial, y probablemente usted piensa y dice: bueno, un momento, Señor, tal vez podríamos hablar un poco más sobre esto. Note lo que dice el versículo que leímos, 50. Jesús le dice: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y vemos que entonces, así que yo le digo a mis amigos y a mis amigas, y a los que están aquí en la sala, yo les digo que esta tiene que haber sido una de las mayores expresiones de fe que encontramos nosotros en la Biblia, y especialmente, mire, aquí en el Nuevo Testamento, acerca de la palabra que Jesús dijo. Mire la fe, hermanos. Pudiéramos hablar mucho de fe, pero el oficial dejó la única esperanza que él tenía para su hijo en Capernaum. Ahora, por la palabra de Jesús, a quien evidentemente él nunca había visto antes, él no conocía a Jesús, se dio la vuelta y regresó a su casa debido a su fe que él tenía en su corazón. Como creíste, o sea, hecho. Jesús dijo muchas veces, tener fe en Dios. Dios nos reta que si alguno se acerca a Dios, crea que le hay, que es galardonador de lo que le buscan. Si no, pues ¿a qué acercarse uno a Dios? Ve que se demanda fe. Una fe que funciona, hermanos, que resulta. Ahora, notamos aquí en el tercer lugar que Jesús y una gran satisfacción que le dio. Verso en adelante, seguimos leyendo. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Mire cómo la palabra es tan clara. Yo, hermanos, probablemente yo hubiera pensado, bueno, posiblemente sus criados venían corriendo para decirle que, dale una mala noticia, que su hijo había muerto. Pero no hay nada, miren, en el aspecto de la cara de sus criados, que diera razón para creer eso. Ellos vienen contentos, tropezándose, yo creo, para decirle y darle la razón. Vienen con entusiasmo y tan pronto como se acercan lo suficiente para que su señor, o sea su patrón, el oficial, les oiga lo suficiente, ellos gritan y dicen lo mismo que Jesús les había dicho antes de que se volvieran. Tu hijo vive, él está vivo, él vive. ¿Se imagina la alegría? Entonces los criados le están gritando desde lejos. Y en ese momento, mire, el hombre, el oficial, supo que había recibido un milagro de Jesús. A mí me gusta la pregunta que el oficial les hace a sus siervos mientras él regresa a casa, en el verso que leímos, 52. Entonces él les pregunta, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¡Qué precisa es la Biblia! Ahora, ¿por qué pregunta el oficial eso? Bueno, estaba tratando él de conectar los puntos aquí y hallar si lo que Jesús le había dicho, o sea, allá en Caná de Galilea, resultaba tal como Jesús, como los siervos le estaban confirmando. Ahora, yo no sé cuándo sucedió la sanidad o cuándo comenzó él a mejorarse. Y ellos hacen una conexión también los criados, que es obvia, la hora. ¿Cómo chequean la hora igual? De modo que debe haber sucedido una mejoría, de repente en el muchacho. Recuerda que tenía una gran fiebre y la gente moría de eso. Así que el muchacho estaba a punto de morir y luego de repente empieza a mejorarse. Un milagro de Dios. Y a esa hora precisa, a las 7, eso hubiera sido algo, mire, que se reconociera. Incluso vemos que se tomara en cuenta en que era en esa misma hora en que Jesús le había dicho, vete a casa, tu hijo vive. Así que en el lenguaje del Nuevo Testamento suena de esta manera. Vamos a interpretar un poco. El padre ve a los criados que vienen a recibirle. Y luego, o sea, desde Capernaum, mientras él regresa y le dicen, Señor, tu hijo está vivo, él vive. Y luego el padre se detiene por un momento y dice, está bien, vamos a ver si realmente esto es como se supone debe de ser. Y les pregunta, ¿cómo a qué hora? Y ellos le dicen, como a las 7 le dejó la fiebre. ¿Cuándo empezó a mejorarse? A las 7, dice el verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahora vamos a entrar a algo muy importante aquí, hermanos. Dijimos que cuando este hombre estaba en Caná, creyó, ¿verdad que sí? Miren, vamos a entrar a una serie de clases de fe muy importante y vamos a escoger entre ellas cuál es la buena. Te considero, vamos a ver, cuando él estaba en Caná de Galilea, el hombre, el oficial, creyó. Sí, ¿verdad que sí? Agárrenle el hilo a esto. Ahora, dijimos que cuando él volvió de Caná a Capernaum, creyó, ¿verdad que sí? Bueno, pero aquí estamos de regreso en casa y de nuevo se dice que el hombre creyó. Escuche bien, Tres veces se nos dice que él creyó, y pienso que hay tres clases de fe que se notan en este relato. Puede haber muchas más en otros relatos y en la Biblia, pero en este relato, tres clases de fe. Y estas son, mire, son las clases de fe que nosotros experimentamos si somos sinceros, y yo creo que la última clase de fe es la que realmente determina una diferencia en la vida de este hombre y en la vida de su familia en los días por delante. Ahora, ¿de cuál clase de fe tiene usted? Si usted mengua y dice, no, pues como que no creo y no estoy seguro, iré o no iré, si va él, voy yo, si no acá, a ver si funciona. Mire, este hombre necesitó fe para volver a casa, uno, y necesitó fe para venir y hablar con Jesús, para empezar, eso necesitó. Pero la fe que en última instancia brotó de esta fe fue la fe que cambió su vida y cambió la vida de su familia. Esto es bien importante. Si usted dice, yo porque no he cambiado, sigo desanimado, no he crecido. Bueno, ¿qué clase de fe tiene? ¿Ha escuchado a Jesús de lejos? ¿Ha creído en su palabra? ¿O qué le ha desanimado? ¿Realmente ha creído usted? Y esa fe, como ha creído usted en la persona de Cristo directamente, ha salvado o ha obrado en su familia también. Yo y mi casa serviremos al Señor. O usted dice, nadie me sigue, nadie cree. Pues yo no sé en quién ha creído usted. Ahora, en primer lugar, mire, en el relato se ve que el hombre tuvo fe en el poder de Cristo. Vamos a tratar de dividir estas clases de fe. Tres. Número uno. En el relato de Cristo, solamente oyó del poder de Cristo. Hay una clase de fe en el poder de Jesús que se evidencia en la vida de este hombre. Verso 47, volviendo atrás, este cuando oyó, fíjese que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Cuánta gente no cree en Dios y va y viaja, recibe su milagro, pero se aparta de Dios? No se afirma su vida. Ni cambia él ni su familia tampoco. Nomás recibió un milagrito. A Jesús no se le sirve por lo que Él nos da. De hecho, Él nos da el sol a buenos y a malos. Agua, igualmente, techo, comida y vestido. Y somos malagradecidos. Y da otras cosas, otros lujillos por ahí. Alabado Dios. Pero no le queremos servir. Esto no es todo. Su fe era en lo que Jesús había hecho en el día de la Pascua. Y obviamente había oído los relatos de esos milagros. Oyó cómo Jesús estaba obrando milagros. Yo también, desde muchachito, escuchaba que Dios hacía milagros y todo. No me servía de nada. Oía y gente confesaba y testificaba. Mi vida no cambiaba. Vamos a ver, vamos a seguir escarbando aquí. Así que él había escuchado y solamente acerca de que Dios obra y Dios tiene poder. Ahora. Así que él creyó lo suficiente como para ahora hacer un viaje de más de 30 kilómetros y él no se emprende, quiero decirle que no se emprende un viaje en aquellos entonces de 30 kilómetros por las montañas y en los peligros, de 30 kilómetros, si no se piensa que hay algo en esto. Usted cuando va a un lugar lejos es porque percibe, cree que hay algo en eso, por eso hace ese viaje. Él lo hizo. Así que él tuvo algo de fe en su corazón. Por lo menos creyó en la posibilidad de lo que había escuchado, como dice el verso 47. Él escuchó los milagros que estaba haciendo en Judá Jesús. Había oído en los milagros de Jesús y él pensó, a lo mejor son ciertos, yo voy a ir. Tal vez él inclusive había visto algo de ello, ha alabado a Dios. Y vemos entonces que algo de esos milagros en sus propios ojos y mientras él estaba ahí en la fiesta, porque él tal vez era un judío, porque él fue tal vez a adorar, así que tuvo fe en el poder de Cristo. Pero mire, luego, lo segundo que yo veo, él tuvo fe en la palabra de Cristo. Verso 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús que le dijo y se fue. Ahora, Jesús no fue con él, escuche muy bien. Jesús le dijo una palabra y él creyó y fue. Creyó en la proclamación. Bienaventurados los que creen sin ver. Las personas que nos están escuchando ahorita, crea esta palabra. Crea que Dios es su sanador, que lo sustenta, que lleva sus cargas, que le da paz. Crea, apropíese de eso. Esta es la proclamación, es la segunda clase de fe. Luego vamos a hablar de la otra, de la buena que yo considero. Pero vemos aquí que él creyó en la palabra y él creyó lo suficiente en la palabra de Cristo como para dar media vuelta. Recuerde, le dijo adiós a Cristo y se fue a su casa con su hijo y puso su fe en eso. Pero ahora está en otra clase de fe que es diferente a la fe que había experimentado, es decir, en la persona de Cristo, en el poder de Cristo. Ahora cree en su palabra y estaba experimentando su fe ahora en su palabra. Y yo pregunto a ustedes, ¿quién tiene esa clase de fe? Solamente al oír la palabra de Dios, en la proclamación. Eso es bien importante. Esta es la clase de fe que debemos tener para empezar una relación personal con Dios. Pero no se quede ahí. Muchos hasta ahí llegan al segundo nivel, a la segunda clase de fe. Le voy a explicar, a ver si me logra entender eso, cómo Dios obra y cómo Dios sana en diversidad de maneras. ¿Me van a entender? No lo voy a citar citas bíblicas para irnos más rápido. Pero fíjese bien, abra bien sus oídos. Mire, tenemos que creer en su palabra y tenemos que creer en lo que él dice. Fíjese, cuando Jesús, por ejemplo, sanó al leproso, le tocó. Escuche bien. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, la levantó. También tenía una gran fiebre. La levantó y ella le servía. Cuando Jesús sanó al ciego, hizo lodo con su saliva y le untó en sus ojos. Cuando sanó al paralítico, le dijo, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Diferente clases de, como Dios obra, de hacer milagros. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en este mismo evangelio, dio gracias a Dios. Cuando calmó la tormenta, los discípulos estaban asustados y les dijo, tener fe, yo soy. Es decir, el gran yo soy. Yo soy, no temáis. Ellos pensaban que era un fantasma. Cuando él revivificó a Lázaro, dijo, Lázaro, sal fuera. Digo, lo revivificó porque Lázaro se volvió a morir. Esa no es la resurrección eterna. Ahora, pero cuando sanó, escuche bien a lo que quiero llegar, cuando sanó al hijo del oficial, solamente dijo una palabra y como a 30 kilómetros el muchacho fue sanado. Por tu palabra, solamente di la palabra. Esto es bien importante. Ahora, mucha atención aquí para seguir explicando esto. Mire, la palabra del Señor es tan buena como la obra del Señor. Cuando Jesús dijo, tu hijo vive, el hijo en realidad ya había empezado a vivir. No solamente a sanar, a vivir. Yo no sé cuántos años más vivió ese muchacho. Pero la palabra del Señor y la obra del Señor marchan juntas. Oh, usted cree en su palabra, cree en Dios y no se congrega, no lee la Biblia. Alabado Dios. Deja uno y lo otro. Cuando Jesús habla la verdad en su vida, ahora me dirijo a usted o a mí. Usted no tiene que mirar por todas partes para ver si va a suceder. Ya ha sucedido. Cuando Jesús habla, sucede en ese mismo instante. Cuando Él habla, ya está hecho. Ahora, cuando Dios dijo, por ejemplo, en el principio, sea la luz, fue la luz. Dios dice y luego se hace. Cuando Él dice su palabra en su corazón o en el mío, no hay que esperar para ver si va a suceder. Sucede en el momento, escuche bien, que Dios lo dice y que usted lo cree. Yo he hablado, tú crees solamente. Amén. Así que eso nos lleva a la tercera clase de fe y creo que esa es la fe a la que queremos llegar. Alabado Dios, antes de cerrar. Mire, el oficial tuvo fe en la persona de Cristo directamente. Cuando el hombre llega a casa y ve a su hijo de pie al lado suyo, oye de nuevo realmente la palabra de Jesús que le dice, vete a tu casa, tu hijo vive. Realmente ahí. Ahora, el hombre, mire, ve la cara de su hijo y pasa de la etapa de creer en la palabra de Jesús y ahora cree en Jesús mismo. Una cosa es creer en la palabra de una persona y otra cosa es creer en la persona misma. Hay veces dicen, no, yo te doy esta nota, ve para allá, yo te lo garantizo, ve y va y le dan. Pero la persona vive una vida, no es de fiar creer directamente en la persona, a lo que él dice. Es diferente, así que Usted que me oye hoy, crea en la Biblia. Y si alguien me dice, bueno, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, bueno, qué bueno. Para empezar, eso es bueno. Pero no es suficiente. Usted puede creer en la Biblia y ser una persona muy bíblicamente correcta e irse al infierno. Ay, Señor. ¿Por qué? Perderse, porque en realidad no sé lo que sería alguien que sabe mucha Biblia o un erudito inclusive en el infierno. Pienso que no sería algo muy bueno. Por eso, mire, permítame decirle algo. No basta creer en la Biblia, tiene que creer en el Jesús de quien habla la Biblia. Porque alguien cree en el Corán, cree en cierta religión de los hindúes, cree en la Biblia también, de la Biblia judía, y luego que la Biblia protestante, y luego sacan mi Biblia y todo. Pero no cree en el personaje directo, en el autor, que es Cristo Jesús. Así que no se le tiene que creer que lo que Cristo dice o lo que Cristo ha hecho, porque yo oía, es como Job, de oídos te oía, pero ahora mis ojos te ven, directamente te ven. Entonces, sino que tiene que creer en Él, no lo que ha dicho, lo que ha hecho. Porque un montón de gente espera en lo que Dios les da, que me haga un milagro más y que me dé y dame y dame. Pero no creen en Él, porque Él es santo, tienen que ser como Él es y seguirlo, aunque les dé o aunque no les conteste todavía, amarlo y en todas circunstancias, y poner su fe en Él de manera personal. ¿De qué me beneficia a mí que mi papá crea, o mi papá que es pastor, o mi hermano o X, si yo personalmente no he creído, no me he apropiado? Cada quien va a llegar a su propia sentencia, su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá. Personalmente nosotros tenemos que apropiarnos y saber que Jesucristo es nuestra única esperanza para ir al cielo. Sin Él no se puede ir al cielo, ni siquiera se tiene la remota esperanza o posibilidad de ir al cielo. Jesús mismo fue quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y nadie va al Padre si no es por mí. Tenemos que entender que para convertirnos nosotros en creyentes según la Biblia, tenemos que tener todo lo demás. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? La fe en el poder de Dios, la fe en su proclamación de la palabra, lo que estamos haciendo en este mismo instante, pero la fe más valiosa, que es en la persona únicamente y directamente de Cristo Jesús, personalmente. Es por eso que hay veces tenemos el problema en las iglesias, que él quiere servir a Dios y ella no quiere, porque depende de la fe de él o de ella. Viene alguien a la iglesia y el otro no viene. Si no viene el otro no viene. No ha creído, lo siento. Lo siento, alabado Dios. ¿Ha creído solamente en el puchoncito de su cónyuge o del otro? No corre por su vida, lo siento. No tiene la fe personal en la persona de Cristo Jesús. Amén. Tiene que tener todo lo demás y creer en la persona de Cristo. Y como ve, Él es su única esperanza para ir al cielo. Usted deja todo lo demás en lo que ha confiado. Escuche bien. Sea sus obras, sea su familia, sea su religión, su denominación o lo que sea, usted deja todo y dice: Señor Jesús, en lo que sea que yo he creído, dice, la Biblia ahora es mi manual de fe y creencia, y lo que dice, transfiero ahora mi fe vieja, muerta que yo tenía, mi creencia en obras, rudimentos y todo lo demás, en lo que sea que he confiado yo antes, y pongo mi fe ahora total y completa solamente en Cristo Jesús. Creo en ti, Jesús. Eso es lo que va a determinar la diferencia en usted y en su familia. Y solo en ti como mi único y esperanza para ir al cielo. Eso es lo que significa realmente convertirse a Cristo Jesús. Usted puede ser una buena persona y saber mucho en cuanto a Jesús. Como dije, puede ser un erudito y escuchar acerca de Él, pero no puede ser cristiano mientras no ponga su fe realmente en Cristo. Muchos creen en filosofías, en tradiciones, en mandamientos de hombres, en costumbres, y no tienen una fe anclada en Cristo Jesús. Pero no puede ser cristiano así. Solo en Él hay que creer para tener vida eterna. Así que mi pregunta para usted otra vez es: ¿ha tomado usted ya una decisión ahora? Personal, su familia es su familia, pero Jesús dijo: quien no deja no toma su cruz y deja papá, mamá, a esposita, a hijitos, no es digno de mí. Tiene que negarse a sí mismo. Luego vamos a dar una plática de discipulado para refrescar más bien lo que es ser discípulo, seguidor de Cristo, y lo que ser nada más un cristiano nominal, la diferencia que hay. No cualquiera es discípulo. Así que, ¿cuántos han tomado esa decisión? ¿Cuántos han puesto su fe ya en Cristo Jesús y solo en Cristo para la vida eterna? Si no lo han dicho, y a nuestros amigos que nos escuchan y amigas, yo no sé si ha habido una ocasión cuando usted haya elevado una confesión a Dios sincera. Y usted le ha dicho entonces, en la cual usted dijera: querido Dios, mira, por todos estos años yo he confiado en mis propios recursos. He estado confiando en mi propia capacidad de hacer lo bueno o lo malo, en mi propia familia. He dependido de la fe de mi familia, de sus costumbres, de su tradición y a dónde me ha llevado. Yo, Señor, he creído nada más o he arrastrado mis trasfondos, donde yo nací, en lo que sea que usted haya confiado. Pero hoy nuevamente yo le digo: yo transfiero, yo estoy haciendo una oración para todos aquellos. Diga: yo transfiero ahora mi fe, mi confianza, todo eso. Pongo mi fe solamente en ti, Jesús, y nada más que en ti. Señor Jesús, perdóname porque yo soy un pecador, al igual que los demás. Ven a mi corazón y límpiame. Quiero creer en ti. Total, ayúdame, Dios mío. Yo tengo un grado de fe. Ayúdame a creer en ti de todo mi corazón. Confío, Dios, en ti como mi Salvador. Así que yo le digo: mire, si usted realmente elevó esta oración y usted sigue mis palabras como una guía, pero usted cree realmente, alabado Dios, entonces usted pasa de muerte a vida. No se trata de que haga esta oración y otra vez siga viviendo como se descarría. No se trata de eso. Es un cambio de rumbo, un cambio de vida, un arrepentimiento genuino. Y usted experimenta la salvación y es cuando pasa de muerte a vida y llega a ser creyente y puede marchar hacia adelante sabiendo que Cristo Jesús es su Señor y Salvador. Y no solamente es el Señor y Salvador de unos pocos o el Salvador del mundo, como dice Juan 3:16. No. Él ama al mundo, inclusive el pecador. Pero ahora personalmente usted se apropia como es su Señor y Salvador personal y siente la salvación que llega a su vida, a su casa, y puede decir: ay, Señor, gracias por perdonarme. Bienaventurado el hombre o la mujer cuyos sus pecados han sido perdonados. Gracias por esa paz. La salvación se experimenta, se cree, también se siente, vamos por la fe. Pero se siente esa paz, ese gozo, y dice: Señor, ahora sí, yo y mi casa serviremos al Señor. Y en caso, mientras mi casa no se decide, tú me has alcanzado a mí, yo te voy a servir, Señor. Amén. Esa es la fe que resulta, esa es la fe que funciona, como en el cielo, aquí también en la tierra. Amén. Gloria a Dios para siempre.